invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro. Bienvenidos una semana más a Postales Sonoras. Vamos a ofrecerles una serie de programas dirigidos todos ellos sobre la ciudad de Pontevedra. Vamos a explicarles con detalle todos los lugares de la ciudad gallega de Pontevedra. Para ello, contamos con la presencia aquí en el programa de un gallego precisamente de allí, de esa zona. Lo conoce todo aquello muy bien y nos va a detallar perfectamente cómo son todos aquellos parajes. Se trata de Alfonso Figueroa Soliño.
Pontevedra es la provincia más pequeña de Galicia, pero la más poblada. Su mayor concentración está en la zona costera, desde Vilagarcía hasta Bayona, y la menor en los municipios de Terra de Montes. Pontevedra limita al norte con la provincia de A Coruña y al sur con Portugal. Los forman de manera natural las cuencas de los ríos Ulla y Miño. Al este, en los límites con la provincia de Lugo, están las sierras de Farelo y Faro, y con Ourense, los montes do Testeiro, Serra do Suído y Faro del Avión. Al oeste se encuentra la zona costera de las Rías Baixas y el Océano Atlántico. Además del río Ulla, que desemboca en la Ría de Arousa, sus tierras están bañadas por el Umia, que nace cerca de Aestrada y riega el Val do Salnés. El Lérez, que nace en Penedo de Lamas, y abarca en su cuenca la Terra de Montes, regada por el río Pego, y la del Amofrei, que riega la comarca de Cotobade. El Deza, que baña los municipios de Silleda y Lalín, los ríos Verdugo y Oitavén, que nacen en la Sierra del Suído y vierten sus aguas a la Ría de Vigo. Y el Miño, que antes de desembocar en Aguarda, recibe las aguas del Tea. En la provincia se dan diferentes microclimas, no obstante en general su clima es el más suave de Galicia, permitiendo así disfrutar de todo el verde de su entorno y de benignas y agradables temperaturas. Las tierras pontevedresas son muy fértiles. En ellas se cultiva maíz, centeno, avena, patatas y sus famosos viñedos que permiten producir los variados y apreciados vinos de las Rías Baixas, el Espadeiro, el Albariño, el Rosal y el Condado. Tiene también Pontevedra una gran flota pesquera de altura en Vigo y Marín, y la mayoría de los criaderos de mejillones y ostras están aquí y se exportan a los países de la Unión Europea. Sus industrias lácteas y cárnicas son importantes para su economía, como lo es en todas las Rías Baixas la industria conservera del pescado. La producción industrial de Vigo y Vilagarcía es muy diversa, destacando las conservas, la fabricación de automóviles, la construcción naval, sin olvidar las de explotación del granito y las industrias de la madera, cerámica, textil y corcho. Pontevedra nos ofrece múltiples riquezas arquitectónicas, fruto de las distintas culturas que en ella se asentaron y que conformaron la historia de esta provincia. En todo su territorio encontramos un gran número de monasterios, iglesias románicas y puentes, hermosos pazos y casas señoriales, cruceiros, petroglifos y castros. Su gastronomía se basa en la calidad y variedad de los productos de la zona, mariscos, pescados, carnes, hortalizas, que justifican su fama y la gran aceptación por parte de cuantos deseen disfrutar sin prisas de la buena mesa y de los ricos vinos de esta tierra. Existen dos zonas diferenciadas. La zona de la costa, en la que los pescados y mariscos son los máximos exponentes gastronómicos, con los que se elaboran platos típicos como las caldeiradas, y la zona del interior, donde la base fundamental son las carnes de vacuno, cerdo y caza, y los peces de río como la trucha, el salmón, la lamprea, el sábalo y las angulas. Con estos productos se elaboran famosos platos como el cocido gallego, el lacón con grelos y las empanadas. Son muchas las localidades de la geografía pontevedresa que han hecho suya una determinada especialidad gastronómica, dedicándole un día a su exaltación. Para ello se fija la fecha, teniendo en cuenta la época más propicia para la mejor calidad del producto. Además de ser su costa la zona turística más importante de Galicia, posee como complemento una gran oferta de balnearios y de turismo rural para los visitantes que deseen disfrutar de la naturaleza y del descanso. Pazos, casas de aldea y casas de labranza ofrecen una estancia agradable a quienes las visitan, con la posibilidad de colaborar en las faenas del campo o de desarrollar actividades acordes con el entorno. Y para los más tranquilos, cuenta con modernas instalaciones en sus balnearios de aguas medicinales indicadas para la mayoría de las dolencias.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Pueden practicarse también muchas modalidades deportivas, presentándose condiciones especialmente favorables para la práctica del rafting, el parapente, senderismo, ciclocross, rutas a caballo, surfing, vela, caza y sobre todo, la pesca. Aprovechar la oportunidad de convivir con sus gentes puede ser un complemento ideal para disfrutar de una gastronomía clásica, tradicional y autóctona. En todo caso, un gran aliciente es la asistencia a fiestas y romerías que por lo regular mantienen antiguas costumbres y tradiciones y en las que el folclore destaca por su originalidad y colorido. En esta primera parte de la guía vamos a conocer la mitad norte de la provincia de Pontevedra. Desde la capital seguiremos por la margen derecha de la ría de Pontevedra, la más pequeña y recogida de las Rías Baixas. Tiene 20 kilómetros de longitud desde la desembocadura del río Lérez hasta el océano Atlántico, donde están, a modo de protección natural, las islas de Ons y Onceta. En su orilla hay poblaciones tan importantes como Combarro, Sanxenxo, Portonovo y Ogrove. Recorreremos una de las zonas más frecuentadas por el turismo, la comarca de Osalnés, lugar de playas de arena fina y dorada y tierra de campos verdes de maíz, viñedos y adustos pinares. El monte Siabre, al norte del río Umia, y el Castrove, al sur, son las máximas alturas de esta península, cuya costa meridional forma la ría de Pontevedra y su costa norte la de Arousa. La ría de Arousa es la más amplia, con sus 28 kilómetros de longitud y una anchura variable que oscila entre los 4 y los 14 kilómetros, presentando frecuentes islotes y bajos. Al fondo de la ría desemboca el río Ulla y en Cambados recibe las aguas de Lumia. En la entrada está la isla de Sálvora, que pertenece a la provincia de A Coruña, y en su costa nos encontraremos con las poblaciones de Cambados, Vila García y Catoira. Siguiendo el curso del río Ulla por su orilla meridional hacia el interior, conoceremos la comarca del Ullán, el último valle que forma el río antes de su desembocadura. El centro de esta comarca está en Pontecesures. Tierra adentro, y antes de llegar a los municipios de alta montaña, pasaremos primero por una zona de transición, las Terras de Tabeirós, cuyo centro está en Aestrada. Seguiremos por la comarca que forma el valle del río Deza y que cuenta con importantes poblaciones como Silleda y Lalín. Y llegaremos ya a Agolada y a Rodeiro, municipios que marcan el límite con la provincia de Lugo. Nuestro regreso hacia Pontevedra lo haremos pasando por Terra de Montes, comarca formada por las tierras montañosas de la Sierra del Candán, donde nacen el Umia y el Lérez, y que nos ofrece unas espléndidas panorámicas sobre pueblos y aldeas y sobre el valle que forma el Umia y sus numerosos afluentes meridionales. Y por último, antes de entrar en Pontevedra por Barro, visitaremos los tres concellos que configuran la zona más importante de arte rupestre en Galicia: Cotobade, Campo Lameiro y Moraña. Pontevedra, la capital de la provincia y de las Rías Baixas, es una ciudad bien diseñada que invita al paseo. Está asentada en la desembocadura del río Lérez, que llega lento y ancho a formar la ría. Pontevedra tiene un gran atractivo monumental reflejo de su importancia histórica. Una leyenda inmemorial afirma que Pontevedra fue fundada por el caudillo griego Teucro, que llegó a estas tierras cuando su padre lo expulsó de Salamina. El nombre de Pontevedra aparece por primera vez en documentos del siglo XII y procede del latín Pons Veritis, puente viejo. Fue un importante puerto pesquero y de mercancías, y en su época de máximo esplendor, siglo XV, se construyen en sus astilleros naves como la carabela Santa María. Actualmente cuenta con un recinto histórico monumental muy interesante, con importantes edificaciones, graciosas plazas y calles con soportales. Iniciamos la visita en la plaza más importante de la ciudad, la Plaza de la Herrería, que recibe este nombre de las forjas que había hace siglos bajo sus soportales de piedra. Inmediata a esta plaza está la capilla de la Divina Peregrina, del siglo XVIII, una joya del barroco con una planta circular en forma de vieira. Según la tradición, esta virgen encaminaba hacia Compostela a los peregrinos que desembarcaban en Bayona. La Virgen Peregrina es la patrona de Pontevedra, y sus fiestas se celebran el segundo domingo de agosto con corridas de toros, batallas de flores, actuaciones musicales, teatro. Unidos a la Plaza de la Herrería están los jardines de Casto San Pedro, con su histórica fonte de ferrería, que recuerda el estilo tradicional de los chafarices de las plazas portuguesas y que después de 5 siglos está impecable gracias a la restauración llevada a cabo en 1928. Este conjunto puede admirarse plenamente desde el convento de San Francisco, de estilo gótico, construido en los siglos XIV y XV, y que posee varias estatuas yacentes, entre las que destaca la del almirante trovador Paio Gómez Charino. Continuamos hacia la cercana y admirable Plaza de la Leña, uno de los lugares más ensebres de Pontevedra, para visitar el Museo Provincial, fundado por ilustres galleguistas como Castelao, Filgueira Valverde y Losada Diéguez. Comprende varias edificaciones, entre ellas 2 pazos del siglo XVIII, y posee excepcionales colecciones arqueológicas, joyas prehistóricas, cruces parroquiales, azabaches compostelanos, lozas de sargadelos, alas navales y una gran colección de pintura, con obras de Castelao y lienzos de Goya y Zurbarán. En las ruinas de Santo Domingo, bajo 5 ábsides de los siglos XIV y XV, está la sección arqueológica con sepulcros de piedra de la nobleza pontevedresa, capiteles de escultura medieval y escudos de armas. Nos encaminamos ahora hacia el antiguo convento de jesuitas, hoy convertido en la iglesia parroquial de San Bartolomé. Fue construida en el siglo XVII. y en ella se mezclan las formas del barroco gallego e italiano. Un poco más lejos, encontramos el convento de Santa Clara, del siglo XIV, que aún hoy acoge a monjas clarisas enclaustradas. Merece la pena que hagamos una visita al antiguo pazo del barón de Casagoda, convertido en parador nacional, pasando por las plazas de la Verdura, de la Pedreira, de Teucro y las cinco calles, en la denominada zona de vinos, donde hay numerosos bares y tabernas en los que podemos degustar los mariscos, el pulpo, calamares, pescado y carnes de esta tierra. Finalizamos este paseo en la Basílica de Santa María, hermosísima iglesia construida por el gremio de mareantes en el siglo XVI. Posiblemente sea la iglesia de estilo gótico isabelino más importante de Galicia, con su impresionante fachada plateresca presentada como un auténtico retablo de piedra. A ambos lados de la puerta están las imágenes de San Pedro y San Pablo. Sobre la puerta está la imagen del tránsito de la Virgen. Bajo el rosetón, San Marcos y San Lucas redactan los evangelios. Sobre él, la Virgen de la Asunción. Más arriba, la Santísima Trinidad, coronando el edificio, la imagen del Cristo crucificado. Y sobre los contrafuertes, dos esculturas de San Miguel y Teucro. Ante su fachada, se extiende el viejo barrio de Amoureira, burgo pesquero en el que se asentó durante siglos el gremio de mareantes. Cerca de la única plaza de toros de Galicia, nos encontramos con la ermita de San Roque, donde se celebra una romería típica, al igual que en muchas otras ermitas de los alrededores del municipio. Destacan sobre todo la de San Benitiño de Lérez, o Mais Milagreiro, que ha sido declarada de interés turístico y que se celebra el 11 de julio en la capilla del monasterio de San Salvador de Lérez. Este monasterio, que fue un cenobio benedictino, fundado a comienzos del siglo X, llega a tener una gran influencia en todo el Valle del Salnés. Más tarde, se establece en él un colegio de humanidades en el que estudian y enseñan el padre Sarmiento y el padre Feijó, hasta que en el siglo pasado es abandonado por los monjes y se convierte en la parroquia de San Salvador de Lérez. En la capilla interior, construida en el año 1700, hay una imagen del Salvador del siglo XIV, y es costumbre pasar de rodillas por debajo del altar del santo, rito que, unido a la picardía popular, dio lugar a la famosa copla: «O noso San Benitiño que lle foron a armar, que tiña bo viño mosto en baixo do seu altar». Desde el atrio de esta ermita divisamos una maravillosa panorámica sobre la ría de Pontevedra, como ocurre desde los atrios de las iglesias de Mourente y Salcedo. Siguiendo la margen derecha de la ría, entramos ahora en el concello de Poyo, que se encuentra entre el Alto de Castrove y la Ensenada de Campelo, unido a Pontevedra por el puente de Abarca. Nos acercamos al lugar de Porto Santo, en donde los defensores de la origen gallega de Colón piensan que nació el descubridor. Aquí nos encontramos con un crucero situado en las ruinas de un viejo casal, en el que aparece la inscripción Joan Colón R. Ano 1490. Después de esta visita, hacemos un recorrido pintoresco por Campelo, con la isla del Tambo en medio de la ría y la villa de Marín al fondo. La historia del municipio de Poyo gira en torno a su monasterio, el monasterio de San Juan, situado en un alto que domina toda la ría de Pontevedra. Su fundación es del siglo VI. Es atribuida a San Fructuoso, que hizo el milagro de andar sobre las aguas desde la isla de Tambo. Después de diversas vicisitudes, es abandonado por los benedictinos con motivo de la desamortización de Mendizábal, y 50 años más tarde lo ocupan los mercedarios, quienes aún continúan en él. La iglesia es interesante por su fachada barroca y el retablo churrigueresco de Bernardo de Cabrera, así como por los claustros de las procesiones. En medio de uno de estos claustros hay una fuente barroca que nos recuerda a la de la Ferrería en Pontevedra. Actualmente es un centro cultural muy importante. Es sede de la Escuela de Canteiros y de Mosaicos y posee una riquísima biblioteca. En su iglesia se venera a Santa Trahamunda, patrona de los vagabundos que protagonizó la leyenda de la traslación milagrosa desde el norte de África a Poyo en la noche de San Juan. Los sábados al atardecer se celebra en el monasterio un acto religioso muy concurrido en el que los frailes entonan el tradicional Salve Regina. Nos acercamos ahora a la hermosa villa de Combarro, con su núcleo urbano declarado conjunto histórico-artístico. Es un ejemplo único de la simbiosis propiamente gallega del mar y la tierra. Caminamos entre hórreos y cruceros, por callejas y plazas que forman un conjunto armónico con los edificios de arquitectura tradicional gallega. El tipismo de este pequeño puerto es motivo de inspiración para los artistas, los hórreos típicos de piedra noble, que son pequeños almacenes donde se guarda la cosecha, bajan hasta la orilla de la ría donde fondean las barcas de pesca y vemos el maíz junto a las redes. El espíritu gallego es así, el huerto, el mar y unas gallinas picoteando.
La fiesta de San Juan, en junio, lógicamente, el 24 de junio, se celebra mucho, pues se hacen muchas hogueras. Antes se hacían hogueras en las fincas de las casas. Ahora, para evitar los incendios, pues los ayuntamientos obligan a hacerlas en las playas. Aunque bueno, algunos sigue haciéndolo en la finca de su casa, ¿no? Las típicas hogueras de San Juan. Ahí en esas hogueras de San Juan, pues es como una cosa, como un ritual, porque ahí pues se quema lo impuro, y se simboliza lo impuro, pues en lo que no sirve, y por eso pues se tiran a la hoguera pues todos los trapos, las ropas que ya no sirven, los muebles que no sirven, los trastos que no sirven, todo eso se tira a la hoguera y se quema, y ahí se quema todo lo impuro. Otra cosa que se hace en la noche de San Juan es que por la tarde se recogen hierbas, por la tarde anterior a San Juan me estoy refiriendo, se recogen hierbas olorosas, me refiero, a todo tipo de hierbas olorosas, romero, diente de león, tomillo, hierbas olorosas, ¿no? Hierba luisa incluso también, hierbas olorosas, que esas hierbas luego se echan en un caldero con agua, y ese caldero con agua pues por la noche se pone en el tejado y entonces se deja ahí en el tejado toda la noche. Y luego al día siguiente, pues claro, el agua ha absorbido toda la esencia de esas hierbas y esa agua pues huele de maravilla, vamos, y es una delicia lavarte con ella. Y entonces a eso, al día siguiente, pues lo típico es lavarse con esa agua de San Juan. Y la verdad que es una delicia lavarse con esa agua. Yo recuerdo así de pequeño de lavarme con esa agua y la verdad que era una delicia. Otra costumbre que había en San Juan, en la noche de San Juan, pues eran ya hacer un poco de gamberradas. Los mozos hacer gamberradas. Y por ejemplo, gamberradas pues eran como, por ejemplo, pues arrancar a los vecinos, arrancarle el portal, la cancela, y llevarla por ahí y esconder y dejarla lejos de su casa y escondérsela Y después, pues ese vecino, pues claro, se veía loco al día siguiente para encontrar esa cancela, ¿no? Esa era una gamberrada que se. Una de las gamberradas que se hacía. Otra gamberrada, pues. Sacar los animales domésticos que tuviera, por ejemplo, un burro o una vaca o eso, ¿no? Pues, bueno, sobre todo a los burros de carga y eso, pues sacarlos del establo de noche, claro, mientras ellos dormían, y llevarlos a otro sitio lejos y ahí, pues, dejarlos ahí atados. Y también lo mismo, claro, al día siguiente, pues, el vecino, pues, claro, se volvía loco buscando al burro. Eso también era otra gamberrada que se hacía. Bueno.
Dejamos con Barro para entrar en el municipio de Sanxenxo, que es uno de los puntos más importantes para el turismo veraniego en Galicia, tanto por su clima como por la belleza de su entorno y por sus especiales condiciones para la práctica de deportes náuticos. De entre sus casas hidalgas destacan el Palacio de Virrey en Padriñán, la Torre de Miraflores en el lugar de Atorre y el Pazo El Rebel en Villalonga, hoy convertido en hotel. Sanxenxo se agrupa en torno al puerto pesquero y a la hermosa playa de Silgar, en el centro de la villa, y también en el centro encontramos el Pazo de los Duques de Patiño, un tanto ahogado por las edificaciones modernas que lo rodean. Toda esta costa es una serie ininterrumpida de playas. La primera que nos encontramos es la de Areas, y le siguen las de Panadeira y Porto Novo. Porto Novo cuenta además con uno de los puertos pesqueros más típicos de las Rías Baixas, con su lonja de pescados y mariscos. Desde este lugar salen embarcaciones durante el verano para realizar cruceros por la ría y la visita a la isla de Ons. Desde aquí hasta Lanzada continúa el rosario de hermosas playas: Canelas, Caneliñas, Paxariñas, Montalvo, Maxor y otras, todas de arena blanca y finísima. Y llegamos a la playa de Alanzada, que es una de las más largas de Galicia, con 8 kilómetros de arena batida por el Atlántico. En ella pueden practicarse todo tipo de deportes náuticos. La ermita de Alanzada es un ejemplo de románico gallego. El último domingo de agosto se celebra en el recinto que la rodea una típica romería que responde a la cristianización de ritos paganos ancestrales y en las que mujeres efectúan el tradicional baño de las nueve olas, en demanda de hijos las casadas y de maridos las solteras. Del castro de Alanzada, contiguo a la ermita, no queda más que una necrópolis bajo romana en la que se han realizado excavaciones recientemente. Y tan solo se mantiene erguida una de las paredes de la torre fortaleza que existió en este lugar y que estuvo ligada al arzobispado de Santiago hasta el siglo XVI, fecha en la que fue abandonada. La que fuera isla de Ogrove es hoy una península porque está unida al continente por el istmo de Alanzada. Tiene costa en las dos rías, Pontevedra y Arousa. Adentrándonos por la costa de la ría de Pontevedra, pasamos por la pista de aterrizaje, donde se pueden practicar deportes aeronáuticos como el vuelo ligero, el parapente, y seguimos hacia San Vicente do Mar después de pasar por las urbanizaciones turísticas de Balea Marítima y Pedras Negras. Toda su costa está rodeada de bellas playas con fáciles accesos, unas amplias y otras recogidas. Area da Cruz, Espiño, Fanuco, Pateiro, Carreiro, Area Grande, Aspipa, Rons. En Adro Bello, cerca de la playa de Carreiro, existen restos de una villa romana. En el camino hacia el centro de la villa está la subida al monte Siradella, donde hay unos curiosos peñascos y un antiguo castro. Desde aquí contemplamos una panorámica que justifica plenamente el sacrificio de esta subida. Ogrove, antiguo pueblo marinero, es hoy una villa moderna y pujante, y uno de los principales puertos pesqueros de Europa en oferta de marisco. Dispone de abundantes viveros para la cría de las distintas especies, destacando por su vistosidad y abundancia las bateas, donde se cría el mejillón. Estas mejilloneras comenzaron a aparecer en las Rías Baixas alrededor de los años 40. Son verdaderos viveros flotantes y forman parte del paisaje de estas rías, principalmente en el mar de Ogrove. Los mariscos pueden degustarse en sus innumerables restaurantes durante todo el año y en el mes de octubre se celebra la ya tradicional fiesta dedicada a su exaltación, que está declarada de interés turístico. Situada en la ría de Arousa y comunicada con Ogrove, se encuentra la isla de Atocha, que es uno de los lugares más conocidos turísticamente dentro y fuera de Galicia. Su fama nació en torno a las virtudes de sus lodos y de sus aguas minero-medicinales descubiertas en el siglo pasado y que son la base de su balneario. Se aconsejan especialmente para la piel, reuma y problemas respiratorios. Hoy la isla nos ofrece unas magníficas instalaciones: hoteles, apartamentos, verdes pinares, pabellón de congresos y convenciones, casino, campo de golf, tiro de pichón, piscinas, pistas de tenis. La capilla de la isla, en donde se venera a San Sebastián, es una curiosa edificación cubierta de conchas de vieira. A la salida, siguiendo la costa y ya en la ría de Arousa, cruzamos una zona marítima incluida en el espacio natural denominado Complejo Intermareal de Ogrove Umia Alanzada, Lagoa Bodeira y Punta Carreirón, declarada zona húmeda de importancia internacional. Entramos ahora a través de Dena en el concello de Meaño, considerado el corazón del Salnés y que está comunicado con la ría por una pequeña franja de costa. Meaño es el principal núcleo urbano de este municipio y cuenta con hoteles, restaurantes y lugares de recreo. Su iglesia es de base románica, aunque ya algo transformada, y mantiene sus grotescos canecillos con numerosas figuras. En la parroquia de Lores nos encontramos con la iglesia de San Benito y su recinto, que fue un antiguo señorío de Paio Gómez Charino. Y en la falda del monte, del monte Castrove, visitamos la iglesia de Santa María de Simes, protegida de monarcas y nobles, y que tuvo mucha importancia en el medievo. En Covas destaca el pazo de los Zarate, jalonado con los blasones de diversos linajes. Como concello integrante del Valle del Salnés, su principal actividad se orienta hoy al cuidado y elaboración del vino albariño, del que toda la zona es rica, existiendo una ruta do viño para que el viajero conozca las bodegas de este afamado caldo. El municipio de Ribadumia toma el nombre del río Umia, que le aporta también su fauna piscícola y la humedad requerida para la fertilidad de sus tierras, y además permite su disfrute veraniego en las playas fluviales de Ponte Arnela y Cabanelas. Desemboca en la ría de Arousa, cerca de donde se encuentra el denominado Pazo da Carrasqueira, que ha sido acondicionado confortablemente como alojamiento turístico rural. Hay muchos pazos en este municipio, entre los que merecen destacarse el Pazo y la Torre de Barrantes, el de Apedreira en Sisán, el del Monte en Lois y el de Quinteiro da Cruz. La iglesia de Besomaño conserva aún un arco y algunos canecillos del románico, y la de Barrantes mantiene el estilo románico en su fachada, y en su interior hay un impresionante retablo del siglo XVII. Barrantes, que da nombre a otro afamado vino de la zona, un tinto con mucho cuerpo espeso y que mancha el vaso como ningún otro. Aquí se celebra anualmente la fiesta del vino tinto, en el mes de junio, en la que se someten a concurso los mejores caldos cosechados en la zona y que son degustados por los numerosos asistentes. Siguiendo hacia Mosteiro, donde se halla la capitalidad del municipio de Meis, nos encontramos con la capilla de San Benito, que perteneció a un antiguo monasterio de benedictinos fundado en el siglo XI, tal como figura en una inscripción en la parte baja del ábside semicircular. Sus ventanas son arqueadas en los paños y tiene canecillos con interesantes figuras, pero las viviendas modernas, adosadas a los muros septentrionales, restan belleza a este hermoso templo románico. Hacemos un pequeño recorrido para contemplar monumentos, pazos y casas hidalgas, así como diversas iglesias del municipio, todas ellas impregnadas de antigüedad y arte. San Martín, Paradela y San Salvador con sus ábsides románicos, el pazo de Señorans, el de los Cea Navarro, hoy destinado a alojamiento turístico rural, el pazo de Pompeán, muy bien conservado, y la torre de Quintanes, del siglo XVIII. Emprendemos la subida al monasterio de Armenteira, el más representativo de la zona y de los más importantes de la provincia. Su fundación se debe, según la tradición, al monje Don Ero, y su construcción dio comienzo en el año 1168, según se lee en la inscripción del muro, y finalizó en 1212. La leyenda cuenta que en el último año de su mandato, el monje Ero estaba paseando por el campo y quedó absorto con el canto de un pajarillo. Cuando recobró el sentido, habían transcurrido 300 años y nadie lo reconoció a su vuelta al monasterio. Esta leyenda es recogida por el rey Alfonso X el Sabio en las Cantigas de Santa María. La iglesia del monasterio es de planta de cruz latina, con tres naves y tres ábsides semicirculares de sobria ornamentación, muy al estilo de las construcciones cistercienses. La portada tiene seis pares de columnas y es una de las más vistosas y espectaculares de los templos gallegos. El monasterio, recientemente reconstruido, posee un claustro cuadrado del siglo XVIII, una interesante cocina y una torre de estilo barroco con algunos elementos renacentistas y ojivales más antiguos. Nuestros pasos nos llevan ahora al Monte Castrove, desde donde contemplamos una de las vistas más maravillosas de todo el recorrido. La ría de Pontevedra con la península del Morrazo y la isla de Ons, y a lo lejos las Cíes, y la de Arousa con la isla de Arousa, la península de Ogrove, la isla de Atocha y el valle del Salnés. Continuando nuestro recorrido por este valle hacia Cambados, cruzamos el puente Estacas que está en la desembocadura del río Umia y accedemos al Pazo de Santo Tomé y a las ruinas de la Torre de San Sadurniño, que fue en la antigüedad un faro romano y sirvió más tarde para hacer frente a los continuos ataques de normandos y sarracenos, por lo que está cargada de leyendas. Cambados está situado en la confluencia del río Umia con el mar de Arousa. Es la cuna del poeta gallego y académico Don Ramón Cabanillas. Merece una detenida visita a la iglesia de San Francisco, que formó parte del convento de franciscanos, y la iglesia de San Benito de Fefiñáns, que con la plaza y el pazo contiguo forman un recinto de los más hermosos de Galicia. Dice la leyenda que el diablo tentó a Jesús diciendo: «Si te postras ante mí, todo el mundo te daré, excepto Cambados, Fefiñáns y Santo Tomé». También visitaremos las ruinas de la iglesia de Santa Mariña d'Ozo, del siglo XVI, declarada monumento nacional con sus arcos de la bóveda románica al aire. En ellos destaca la perfección escultórica de las figuras de los 12 apóstoles, el misterio de la encarnación, así como otra curiosa figura que representa a la pereza. Cambados se enorgullece de sus pazos y no es para menos, porque son de los más representativos de la arquitectura señorial gallega por sus blasones, elegancia y perfección. Visitaremos el Pazo de Fefiñáns, la Casa de los Pazos del siglo XV, el Pazo de la Maza y lo de Padines, Quintans, Sarantellos y Montesacro. Donde estuvo el Pazo de Bazán, hoy se levanta el Parador del Albariño, nombre que recibe por celebrarse en Cambados la fiesta de exaltación de dicho vino, declarada de interés turístico. No podemos marcharnos de Cambados sin probar este exquisito vino, ni sin contemplar la puesta de sol, que es aquí especialmente hermosa. Continuando nuestro recorrido, visitaremos uno de los pocos molinos movidos por la acción de las mareas, o Muiño da Seca, construido en el siglo XVII... y que está situado en Tragove. Los poéticos pinares de Tragove, que fueron cantados por el cambades Ramón Cabanillas. Pinal de Tragove, zoador, barrulleiro pinal, enraizado nos laxes fundidos da beira do mar. Que agarimo de brancura de berce, nas secas faíscas alfombras do chan. Seguimos la ruta, y antes de entrar en Vilanova de Arousa, merece la pena una visita a la isla de Arousa, que rompió con su secular aislamiento con la inauguración, en el año 1985, del puente que la une al continente. Ailla está rodeada de espléndidas playas y de miradores naturales de gran belleza. Es famoso el pulpo que se prepara en la isla y sus sardinas asadas. Por la margen izquierda de la ría de Arousa, llegamos al municipio de Vilanova, que está abrigado por los montes que dominan el valle del Salnés, entre los que destaca la cumbre del monte Lobeira, desde cuyo mirador se contempla un maravilloso paisaje sobre el valle y la ría. En este monte hay un aljibe que nos recuerda la existencia de un castillo-fortaleza que perteneció al conde Raimundo y que su mujer, doña Urraca, hizo centro de los ataques contra el conde de Traba y el obispo Xelmírez. Este municipio cuenta con torres y pazos admirables como la Torre de Calogo y el Pazo de Cuadrante en Vilanova, el Pazo de Rúa Nova en András, los de Tones de Fragua y Xafardán en Deiro, los de Fontán y Cabido en Bayón y el Pazo de Rial en el límite con Vilagarcía, que hoy se ha convertido en hotel.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Y también cuenta con iglesia románica de gran interés en Bayón y Caleiro, y con muchas edificaciones con escudos y blasones que nos recuerdan la existencia en el municipio de una población hidalga y señorial. Por las Inas, que nos ofrece su hermosa playa, seguimos hacia Vilagarcía. A la entrada nos encontramos con Vilaxoán, antiguamente concello independiente y hoy unido a Vilagarcía. Aquí visitamos los pazos de Pardiñas y Sobrán y su iglesia parroquial del siglo XII. En la calle São Mauro de esta villa nació el gran escritor y dramaturgo don Ramón María del Valle Inclán. Vilagarcía es el núcleo urbano que ocupa el tercer lugar en importancia en la provincia de Pontevedra. La ciudad se formó en torno al lugar en donde hoy se encuentra la iglesia parroquial de Arealonga, en la que se conserva la imagen de la patrona. Tiene un importante puerto marítimo, que ya lo fue en la antigüedad, pues la historia nos cuenta que por este puerto entraron los primeros peregrinos que llegaban por mar para ir a Santiago de Compostela. Fue también tierra de señoríos, lo que puede verse en sus pazos, como el de Vista Alegre con su iglesia de San Cristóbal y el convento de religiosas agustinas del siglo XVI, o el Pazo de Rubianes del siglo XIV, o el de Agolpelleira, que posee un interesante archivo del reinado de Fernando VII. Continuando la ruta, pasamos por las playas de La Concha y Compostela para entrar en carril y pasear por su puerto pesquero. Entre este y la isla de Cortegada, que está enfrente, hay uno de los criaderos de marisco más ricos de la ría. Almejas, berberechos y navajas que podemos degustar en alguno de los numerosos restaurantes que aquí existen. Seguimos hacia Catoira, que está situada en el lugar donde el río Ulla vierte sus aguas a la ría y cuya belleza podemos disfrutar desde los miradores de Avalo y Alto da Costa, donde existen restos y reconstrucciones de molinos de viento y desde donde podemos también contemplar el itinerario de la ruta Xacobea de Ulla, que está señalizada por cruceiros colocados en distintos lugares del río. Después de probar las famosas xollas de Catoira, visitamos los restos de las Torres do Oeste, declaradas Monumento Nacional. Son las evocadoras ruinas de una poderosa fortaleza levantada por Alfonso VI para protegerse de las invasiones de vikingos, normandos y sarracenos. Precisamente para conmemorar estos hechos se celebra anualmente la Fiesta Vikinga, declarada de interés turístico, en la que se simula el ataque bélico de los vikingos a las torres. Rosalía de Castro las vio así en Follas Novas. Toda esta zona tiene también gran valor para los amantes de la arqueología, ya que ofrece importantes grabados rupestres en Bamio y Avalo y petroglifos en el Alto de Aira Barral y de Tallarina Aragunde. Oh Torres de Oeste, tan soyas e mudas, cabosa acestaches a miña tristura. Ninguén triste vaya cabo de vos nunca. Dos desamparados tedes o homenaxen, e aínda ao redor vos son non rexor de aire, coma si temes de vos despertare. Non vayades nunca, eu vos lo aconsello, as torres de oeste co corazón negro. Toda esta zona tiene gran valor para los amantes de la arqueología, ya que ofrece importantes grabados rupestres en Bamio y Abalo, y petroglifos en el Alto de Ira Barral y de Tallarín Arangude. Antes de entrar en Pontecesures, pasaremos por Cordeiro, que en la actualidad pertenece al municipio de Valga, pero que en principio fue independiente. En Cordeiro nos acercamos a su iglesia parroquial barroca del siglo XVIII, que gozó del título de colegiata. A ella venían todos los sábados los canónigos de Santiago para cantar los oficios divinos. Y visitamos también la iglesia de campaña del siglo XII, cedida por Xelmírez en el año 1115 al convento de San Martín Pinario en Santiago.
Hemos finalizado el podcast de hoy, pero continuaremos la próxima semana con esta serie sobre la ciudad de Pontevedra. Voy a dar las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos hagan llegar todos sus comentarios, que son postales@eiberoamerica.com o bien nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Les dejo ya hasta la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándose. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.